viene ganando, son uno de los que más han ganado, con un incremento del 39%, que ha crecido, ¿no? Es el sistema financiero. Los, bueno, los importadores que compran a uno y venden a 10 y, claro, y tienen esa posibilidad sin generar trabajo, sin gente, poder tener una actividad muy fuerte, ¿no?
Claro. ¿Y hay éxodo de industriales que o de pymes que deciden cerrar para convertirse en importadores?
Sí, muchísimo. Ya, yo no, mira, no te puedo dar un porcentaje, pues no, no te soy sincero, no puedo decir cualquier cosa, pues no lo tenemos analizado todavía, pero lo vamos a hacer. De la cantidad de empresas que se han transformado de fabricante, se están transformando, muchos ya lo hicieron, a importadores.
Claro. Con todo lo que eso significa, ¿no? Porque es lo que decías, te transformás en importador y no tenés empleados.
Exacto, o tenés, claro,
o tenés pocos.
De 100 te quedás con 5.
Claro.
Algo así.
Claro.
¿Entendés? Entonces, creo que lo triste o lo lamentable de esto, que vos tenés empresas de 30, 40, 50 años, que hoy están sufriendo, están, digamos, sobre un límite que dice, bueno, sigo o cierro, me dedico a otra cosa, es decir, despido, indemnizan al personal.
Terrible.
Es decir, y algunas que quiebran, como estamos escuchando en algunos casos, que son que salen por la televisión, ¿no? Es decir, que donde vos ves que cierran, quiebra la empresa, la gente en la calle reclamando el pago de salario, aguinaldo, de salario.
Sí, y muchas veces pueblos enteros o ciudades que se quedan sin la principal fuente de trabajo y generan todo lo que vos decías, ¿no? Cierre de comercios y demás.
Claro, pero por eso digo, ¿cuál es la? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, lo que estamos pidiendo?
Sí,
una ley.
Claro.
Una ley. Acá, la rebaja impositiva no la vamos a tener un día para otro.
Claro.
Somos conscientes, al menos, de que eso no va a ser de un día para otro. La reforma tributaria va a llevar tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros no, ¿cuál es las medidas que tenemos que tomar hoy para que se reactive la industria? Controlar las importaciones, número uno.
O sea, esa sería la prioridad
La prioridad es controlar las importaciones desleales, porque los productos vienen de China a precio dumping.
Claro.
Entonces, esa es primer medida. Les gusta o no, quiero o no. Acá hay que elegir. ¿Queremos? ¿Querés la importación abierta? Bueno, muy bien, va a haber miseria. Porque contra eso no podemos. No vamos a poder.
Claro, pero lo que decís, Daniel, es casi en contra a lo ideológico del gobierno, que decidió, una de sus primeras decisiones fue abrir las importaciones.
Pero no hubo una estrategia, no hay un modelo industrial. Es decir, como bien vos decís, lo hizo por ideología, pero no hay un modelo industrial, no hay una estrategia, no hay técnicamente, profesionalmente, un análisis hecho de realmente el impacto que esto iba a tener. O qué es lo que tenemos que hacer para que minimizar ese impacto y que la industria nacional sea competitiva.
Daniel,
¿sí? Porque antes decíamos la energía era regalada, no más regalada la energía, olvídate.
Se están reuniendo, digo, con diversos sectores de la oposición, digo, para pensar un proyecto, para ir por ese camino que vos planteás.
Pero nosotros ya armamos un proyecto, necesitamos diálogo. Claro. Nosotros ya presentamos el RIPI. Nosotros ya presentamos un proyecto laboral. Que ese proyecto laboral consistía, lo queríamos totalmente armonioso, equitativo, porque un proyecto laboral donde el trabajador se beneficiaba también, y el empleador, porque hizo un proyecto que significaba mayor seguridad jurídica. Porque lo que necesita hoy la industria pyme es seguridad jurídica, nada más. No que el trabajador pierda sus derechos o que... No, acá es algo que signifique tranquilidad para el trabajador y tranquilidad para el empleador. ¿Qué significa esto? Mejores condiciones para generar, tomar gente.
Bien.
Sin problema. Ahora, pero sin trabajo, no hay reforma laboral, que haga
No, claro.
que esto mejore.
No, claro. Daniel, completísimo, muchísimas gracias por esta charla con nosotros y volveremos a llamarte en cualquier momento.
Bueno, muy bien. Que tengan muy buen día. Gracias.
Gracias,
gracias.
Un abrazo. Daniel Rosato es presidente de Industriales Pymes Argentinos y muy claro, ¿no? El panorama realmente devastador de las pymes en nuestro país.
Sí, terrible,
bueno,
terrible.
Y planteaba algunas líneas de acción, ¿no? Para tratar de frenar, bueno, el cierre de, acá lo tengo anotado algunos de los números que dijo, 19.600 pymes a nivel nacional, 15.600 puestos de trabajo por mes
sí.
se pierden en Argentina.
Sí, y algo de lo que también se sabe, la capacidad instalada que se ha reducido en un 60%, lo que significa que 4 de cada 10 máquinas están paradas en nuestro país hoy por hoy.
9 de la mañana, 5 minutos. Vamos a escuchar la próxima canción, Desearía tan cerca del sol.
Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Taller de encuadernación artesanal en el corazón de la ciudad de La Plata. Encontranos en redes. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En Nini Palusa, aprovechá. Esta semana, cacao Nesquik por 180 gramos, 1.349 pesos. Y además, este miércoles 3, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en cervezas, shampoo y acondicionador. Fíjense del 1 al 7 de diciembre y hasta contra esto. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
¿Necesitas garantizar la seguridad e higiene en tu establecimiento?
Salguero Hijo te ofrece soluciones integrales, capacitaciones,
planes anuales y visitas regulares.
Llámanos
221-616-6159.
Escribinos
salguero.juanf@gmail.com.
Salguero e Hijo.
Estás en las mejores manos.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio,
estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero
en el prime.
Correcto.
Estoy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. Noticias, música. ¿Y eso que necesitas?
¿Y eso que necesitas?
Para salir del modo avión.
Las 9:13 minutos, va subiendo el calorcito. Ustedes que estuvieron allí por la terraza, ¿cómo está la mañana?
No, hay un aire. ¿Está lindo? Hay un aire fresco, sí. Acá porque estamos un poco encerrados, le prendimos el aire, pero ahí, por ejemplo, con los chicos de operadores.
Con Meli,
entra
con Emi.
Un aire hermoso ahí.
Qué lindo, muy bien. ¿Está contenta Meli con este calorcito? Más o menos. ¿Qué temperatura tiene?
20 grados la temperatura en estos momentos.
Re lindo, hermoso. Hay que disfrutar.
Yo no entiendo que le guste el invierno, anda en bicicleta todo el día, en la calle y le gusta el invierno.
Hay que disfrutar, hay que disfrutarlo. Un beso a Analina y un beso a Ana Belén Cibele que nos escribieron tempranito en el chat de la UNE.
Oh, besos a ambas.
Siguiendo.
Saludos al Sapo y al Peque, que son los hermanos.
¿De quién?
De Cibele.
Ah.
Claro, los conozco porque jugaba al fútbol con ellos.
Mirá. Sí. Bueno, saludos a ellos también.
Buenas personas.
Bueno.
Al otro también lo conozco, ahora se me fue el nombre. Bueno. Los tres juegan al fútbol.
¿Con vos?
Ahora no, en su momento sí.
En su momento. Bueno, sí. Hablando de fútbol, ¿tenés más detalles ahí, más cositas para comentarnos?
Sí, bueno.
¿Tenés muchas copas?
Por si hay algo.
¿No? ¿Adelante tuyo es una señal?
Es una señal.
Aquí tengo.
Igual
reserva.
Son vasos, no serían copas.
Ah, no serían, son vasos.
Torneo
son
argentino.
Vamos a mostrar.
Está bien, no, pero digo, tenés tantas por ahí, es una
el
señal.
De campeones. Todo lo que va a jugar el próximo campeón del fútbol
justo,
argentino.
Justo un amigo hoy temprano me mandó felicitarlo a Juanchi que ya llegaron a la final.
Yo quiero decir, ¿eso sabes cómo se llama?
No, me mandó un amigo, si querés después te voy a decir.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Miedo.
¿Tienen miedo? Miedo que están utilizando todas las cuestiones de Mufa y todo eso.
Pero porque los dos están desligando de la responsabilidad, eso está claro.
Hay que jugarlo al partido.
Hay que jugarlo y hay que disfrutarlo, hay que hablar menos y jugar, ¿viste? Ya está, ¿qué va a hacer?
Tranquilo.
¿Será lo que tenga que ser?
Está nervioso, Nacho. Sí,
pero por supuesto, ¿cómo no voy a estar nervioso? Nervioso, ansioso.
¿Estás nervioso?
Con todo.
¿Vos estás
con
nervioso?
Todo.
Sinceramente no, porque yo ya dije lo que pienso. Creo que Estudiantes tampoco,
a ver, está con el compás.
El nervio de algo lindo, no el nervio.
Claro.
Ojalá que los dos equipos tengan las ganas de ganar, valga la redundancia, porque en estos partidos y esto que está sucediendo, que pasa mucho con los hinchas, es el miedo a perder. Que después termina siendo un partido un fiasco, porque ninguno luego quiere perder, se resguarda.
Me hiciste acordar a Bielsa, que hace poquito dio una conferencia de prensa y habló, dijo, soy tóxico.
Ah, sí, lo escuché.
Sí, dijo, soy tóxico porque yo, lo que dice Bielsa en esa conferencia de prensa magistral, dice que cualquier persona que está con él, él es muy exigente y ve el error, solo ve el error. Entonces que es una persona tóxica porque él solo ve el error porque no es que se abraza a la victoria, sino que tiene miedo a perder.
Sí.
Entonces todo lo hace para no perder. No, claro. Es terrible.
Sí, es terrible.
Uy,
terrible.
Qué temita,
pero bueno, ojalá que no suceda eso. Digo que los dos busquen el triunfo, obviamente. Después hay circunstancias del partido que te llevan a una cosa o a la otra. Pero para los dos son instancias, por cómo se dieron las cosas, inesperadas. Es la verdad.
Sí, está bien. Son instancias. Pero pará, pongamos balanza. Sí. El que es local.
No siempre. Ni
¿tiene
ni
ventaja?
Pedo.
No estoy hablando de ventaja. Digo que hay una presión extra para el que es local o no.
Y si yo te digo el historial, ¿qué decís?
No sé, decímelo.
El historial de Estudiante, digo, es un abismo. Entonces, ¿qué vas a decir?
No, pero estamos hablando de la localía, la
si
gente,
yo te digo
jugar con
de
tu gente.
Y jerarquía. Y bueno, pero por eso te digo, entonces, yo creo que como pocas veces, si hacemos un balance de cosas, te diría que hay un 50-50. Gimnasia llega en un gran momento, 50 el mejor.
50-50, no hay que especular.
En este momento,
tanto.
Gimnasia 50, futbolísticamente.
Medio tibio, 50-50, medio tibio.
Pero es la verdad.
Está bien.
Gimnasia
sí,
en este momento,
en
futbolísticamente. Llega en su mejor momento. Futbolísticamente llega en su mejor momento. Anímicamente también. Y tiene la posibilidad de local. Ahora, Estudiantes viene de entrar por la ventana, de dejar afuera Central, dejar afuera el caballo del comisario, que es Central Córdoba. Todo lo que aconteció en el medio con Estudiantes
y Barracas,
de La Plata.
Pero ¿no es el caballo del comisario?
Sí, el otro comisario.
Bueno, entonces.
El comisario o el subcomisario. Pero digo, porque vos todo lo que estás diciendo.
Más
es
allá de esa línea,
digo,
polémica que.
No. No.
Sí, ya sé, el punto de fuga.
¿Lo viste? Y bueno.
Mandaron a uno a la tele a explicar el punto
pero
de fuga,
verdad,
chavo.
Pero es verdad. Pero lo que estás, todo lo que estás haciendo, todo lo desde que arrancaste a hablar hasta ahora, fue todo para resguardarte. En ningún momento te haces cargo de las cosas.
Pero ¿cómo no voy a hacer cargo?
¿Tienes que hacer cargo de qué?
Mirá,
¿de
que Estudiante de La Plata, cuatro veces campeón de América, campeón intercontinental.
Mirá, que dejó fuera Barracas, que tiene todo el peso. No. No, porque Estudiantes es un equipo gigante que salió campeón tres veces hace muy poquito con este mismo técnico.
Hace un año salimos
que tiene un
campeones.
Plantel con jerarquía que se preparó para pelear la Copa Libertadores, que después las cosas no le salieron. Está bien, en el medio dejó al mejor del año, dejó a esto que decíamos, Central Córdoba de visitante, con todo lo que aconteció en la previa, que bueno, que esperaban que lo manden al bombo, digamos. Y así todo, Estudiantes está en semifinales. Y para mí Estudiantes,
no,
cuando juega un torneo
eso,
en estas instancias, es candidato. Juegue Gimnasia, juegue Boca o juegue Flamengo, digamos.
Cualquiera que llega a semifinales candidato.
Pero digo, Estudiantes con la historia.
Sí.
Sobre todo en instancias decisivas.
Total,
es otro equipo también.
Responsabilidad. Digamos.
Gimnasia, así como te digo, Gimnasia llega a su mejor momento. También te digo que Gimnasia, de los últimos partidos, no se enfrentó a equipos de la jerarquía porque ni Barraca ni Platense tienen los jugadores que tiene Estudiantes, ni,
claro,
ni juegan las instancias que está acostumbrado
para
a jugar
el hincha de Gimnasia, pregunto.
Sí, sí.
ganar el partido del lunes.
No, eso
si
es
yo,
una boludez.
Pará un poco, pues ya lo no vi, dejo decir nada.
Ya lo vi en redes y me parece una boludez.
Me están saturando
gigante.
Un poco el...
No te termine de decir nada. Para el hincha de Gimnasia, ganar el lunes y después la final no importa. ¿Compra?
Pero él no es el representante.
Claro,
de
bien. Es
hago,
muy difícil. Hago una.
Hacer la
muy
pregunta difícil. Al aire si querés y que la gente participe
yo
en
creo
el
2-1-5-8-24-47. Hoy te digo que sí porque es el próximo partido. Y si no, no hay otra chance. O sea, si no le ganás a Estudiantes, no llegás a esa final.
Está bien. Pero si te dan el
equipo. Yo pensé que me ibas a hacer bueno, otra.
Pero... Perdés la final, pero le ganás a Estudiantes.
Sí, porque ¿comprás? Sí, porque si no, no llego a la final.
Bueno. Igual están haciendo especulaciones de todo tipo. ¿Querés que vayamos con algo de información para.
Bueno,
para
continuamos. ¿Cómo es entonces el cronograma? ¿El domingo?
¿Cómo?
19 horas, Boca, Racing en la Bombonera. Un Racing que no va a tener ni a Sosa, su capitán, líder, emblema, ni a Martinena, que fueron los dos expulsados en el último partido. Hay que ver qué pasa con Rojo.
¿Cómo le cantaron a Chiqui Tapia también los hinchas de Racing?
Bueno,
¿eh?
¿Y lo que pasó en Barracas? Cuando terminó el partido de Gimnasia, la hinchada de Barracas cantando en contra de Estudiantes. Eso fue insólito.
Espectacular.
Bueno, dicho esto, hay que ver qué pasa con Marcos Rojo, que viene de lesión. Si está, llegaría muy con lo justo, así que a esperar. Y el lunes, a las 5 de la tarde, como bien dijimos, por cuestiones de seguridad, por todos los eventos que hay el fin de semana aquí en la Ciudad de La Plata, el Lobo jugará ante Estudiantes en el Bosque a las 17 horas.
Muy bien.
Ay, ¿cómo
¿qué
seguimos?
¿Qué más? ¿Cómo
bueno,
seguimos?
Ayer uno de los fuertes rumores trascendidos es que Santiago Escacíbar, el capitán de Estudiantes de La Plata, estaría en negociaciones con River, algo que no es nuevo,
con
ya
River.
Ha pasado en otras oportunidades, sondeos de River. Al parecer esta vez sería más concreto, River busca reforzarse porque necesita sí o sí. Hay que ver qué pasa, ¿no? River, escuchen esto, River necesita que Boca salga campeón para clasificar a la Copa Libertadores.
¿De una clasifica si Boca sale campeón?
Ah. A la zona repechaje.
No de una.
Fase previa, digamos.
Claro, claro. Mira, no sabía ese dato.
Entonces, bueno, hay que. Y ayer escuchaba esta pregunta. Hay que ver qué pasa, porque el hincha de Boca, ¿qué quiere? Porque ayer escuchaba a algunos hinchas de Boca que te decían: ¿y
salir campeón?
Si perdemos la final, dentro de todo no pasa nada, porque de última dejamos afuera a River de la Copa Libertadores. ¿Quiere salir campeón? Sí, obvio. Ahora, si lo pierde, bueno, dentro de todo termina perjudicando al eterno rival. Bueno, así que...
Es más o menos la pregunta que yo hacía.
Y Santiago Escacíbar, al parecer, estaría en charlas con River, obviamente en stand-by por estas circunstancias. Claro. Tiene contrato hasta diciembre del 2027 con Estudiantes, pero yo creo que puede ser el tiempo de un cambio de aire para el capitán. Si no es River, podría ser algún club de Brasil también que dicen que tiene sondeos.
¿Cuál?
No sé. Ahí debe haber varios que lo quieren a Escacíbar, 28 años, está en plenitud, la verdad. No, es cierto que en los últimos tiempos bajó un poquito su rendimiento,
pero, es un crack.
Pero no deja de ser un jugador fundamental. Hoy juega la reserva de Gimnasia,
qué fallido.
De Gimnasia a las 19:30 en cancha
con la cabeza
de Banfield,
perturbada, chabón.
En la cancha de Banfield contra Boca. ¿Será una final anticipada?
Esto es televisado.
Es televisado por ESPN y también por
la plataforma
de la Liga.
Está bueno, ¿no? Sí. Vi algún partido televisado, está bueno.
Sí,
lo
obvio,
televisan
obvio.
Bien.
Igual ESPN lo televisa como cualquier partido.
No es a 10 cámaras, pero
claro,
bueno.
Tal cual. En la cancha de Banfield, recordemos que es con público local. Bueno, no hay local en este caso. De las dos parcialidades.
Claro.
Por el lado de Gimnasia estuvo buena la propuesta que hicieron, que todavía hay tiempo, que es, vos tenés que es para socios.
Sí,
tenés
sí.
que entrar a la plataforma de Gimnasia, canjear la entrada y tenés que ir a la sede con alimentos no perecederos y te dan la entrada.
Está bueno.
Muy bueno.
Así que eso muy bueno. Hoy a las 19:30 la final
gente,
de...
¿O no?
Obvio que va a haber gente.
Qué lindo.
La de Boca lleva siempre. Y por el lado de Gimnasia, creo que también lo que está pasando con el primer equipo genera esta expectativa de ir,
a apoyar a los pibes.
A los pibes.
Y escúchame, ¿Zanirato va a ir?
Sí, obvio, ya lo dijo.
Qué crack.
Si bien hoy no es...
Está en la cresta de la ola, Zanirato.
El equipo este lo armó él.
Por eso.
Es la realidad.
Está en la cresta de la ola.
Sí, totalmente.
Bueno, chicos, tengo planes para darles para el fin de semana también.
Me encanta. A ver,
si no puedo están por hacer acá, nada. Si están por acá, no es el lunes, es el sábado y el domingo.
Tengo sábado y domingo.
Pero está bueno y es un clásico a esta altura del año en la Ciudad de La Plata, en la Feria Edita, que viene con su edición número 9. Es impresionante, la verdad. de esta feria de editoriales independientes. Ay, está organizado por Malicia, está sustentado también por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Así que es un buen momento también para ir pensando en algunos regalitos de fin de año, quizás,
claro,
porque hay mucho libro.
Y descuento.
Yo sé que a vos también te gusta mucho ir para...
Sí, porque vienen amigos, amigas también, de libreros.
Me ves un libro.
Que es un lindo encuentro. Te debo un libro, es verdad.
Mirá que se viene verano.
Hay descuentos, hay siempre cuenta DNI, aplicando, hay actividades. Esto va a ser...
¿Va a ser en el mismo lugar de siempre?
Mismo lugar, sábado 6, domingo 7, en 51, entre 5 y 6,
así
¿no?
Es.
Ahí frente a la entre la gobernación. Y lo que sería Baxar y el
Emilio Museo Petoruti.
Petoruti, sí. Exactamente. Y bueno, como siempre hay un espacio de juegos para chicos, hay presentaciones de libros, hay talleres, sí, música. Bueno, la verdad
hay
que
lectura
se convirtió
de poemas también,
también en un espacio cultural con múltiples expresiones, ¿no? Música, librerías, es un espacio de encuentro también, viste que vas... Y nada, te cruzas con un montón
te encontrás
de gente,
con mucha
conocida,
gente, sí,
te quedas charlando, elegís algunos libros. Así que me parece que está bueno. Y me decías que el clima va a estar bien.
Va a estar
¿no?
bien, sí, vamos a tener buen clima sábado y domingo, con máximas de 27 para el sábado y 25 para el domingo. No, tal vez no haya sol pleno, pero va a estar bien.
Bueno,
va a estar bien para ir, la verdad que va a ser.
Sí.
No hay lluvias. No hay lluvias en el horizonte y eso hace que la cosa se pueda planificar.
Bueno, les vamos contando para que se lo agenden,
sí,
y después
obvio.
Vamos a hacer un sondeo y vos también,
sí,
respecto de algunos escritores y escritoras,
sí, sí, vienen,
que van a estar presentes.
Vienen
así
también
es.
A presentar libros,
sí,
vienen a leer poesía, vienen, bueno, y vienen muchas editoriales, que es un lindo momento, no solo para comprar, sino también para conocer.
Total.
Porque
sí,
vienen editoriales independientes, bueno, viene de todo.
Sí, está re buenísimo. Lindo. Así que bueno, hay que estar ahí este fin de semana. Vamos con una canción.
Dale.
Vamos con música. Malditos Perros Secuaces, estilo Vintage 2000. Ya volvemos.
Con un mic, ¿qué sería lo primero que dirías? Suelto tu verso a ver si se hace de ti a melodías. Tragicómicas que me envolvía, me decían activa, desmenuza tus energías. Este tema se llama estilo Vintage 2000, va.
La moda es cíclica, el regreso de los 2000 está muy arraigado a esto.
Estilo vintage 2000, debe ser por la deuda. Estilo vintage 2000, debe ser por la deuda. Estilo vintage 2000, debe ser por la deuda. Estilo vintage 2000. Ahora escucho que dicen de vuelta a los 2000. No sé si será por los hits como los MTV, a correr a lo Inc. o como 50 los Beat. Debe ser por la deuda con el FMI. Serán las pilchas, moda moderna, los pelos de colores, movida eterna, darkies en TikTok. Serán las cretas como la que había a fines de los 90. Y las pelucas ayer eran rapados, fogueando heavy, tan reservados. La ranchada salta esquivando codazos, mientras afuera todo se cae a pedazos. Siente tenso pero como que no flota y otros te quieren vender a toda costa. Escucha lo que te dicen los cara rota. Acá tienes la libertad. Tarjetearán 12 cuotas. Estilo vintage 2000. Debe ser por la deuda. Estilo vintage 2000. Debe ser por la deuda. Estilo vintage 2000. Debe ser por la deuda. Estilo vintage 2000. Confundan nuestra química con sus delirios míticos. Flibor pone la rítmica en tiempos poco lumínicos. Deuda y fuga por varios dígitos. Fuga y misterio, o es algo cíclico. Somos flashos de Juan Salvo. Todo vuelve a empezar, a ver si se hacen cargo. Este país es una mierda, no entiende nada. Soy argentino, tomo vino, como loco y empanada. Somos del 98, coño de recesión. Cuando el burrito Van der Sar lo cabeceó. Y no sé por qué hablan tanto de falacias. Somos hijos de la crisis, pero también de la democracia. Vintage 2000, debe ser por la deuda.
estilo vintage 2000. Debe ser por la deuda. Estilo vintage 2000. Debe ser por la deuda. Estilo vintage 2000. Debe ser por la deuda. Estilo vintage 2000. Debe ser por la deuda. Estilo vintage 2000. Debe ser por la deuda. Estilo vintage 2000. Debe ser por la deuda. Estilo vintage 2000. Debe ser por la deuda. Estilo vintage 2000. Debe ser por la deuda. Estilo vintage 2000. ¿Cómo? Debe ser por la deuda. 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 Debe ser por la deuda.
Cuenta regresiva. La data más importante para que salgas al mundo sabiendo que está más o menos como lo dejamos ayer. importante.
Separamos lo importante de lo inevitable.
De lo inevitable.
Por la 97.1.
Mañana 35 minutos, estamos en cuenta regresiva, ¿eh? Hasta las 10, nos queda un bloque todavía por delante y algunos temas por abordar. Ayer con Marci hablábamos respecto del nuevo Código de Ordenamiento Urbano que finalmente fue aprobado ayer en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata por 22 votos a favor y uno en contra, ¿sí? Y nos va a dar más detalles de este nuevo código que ahora va a regir en nuestra ciudad, el concejal Juan Granillo Fernández, concejal de Unión por la Patria, y ya lo saludamos. Hola Juan, buen día. Ignacio y Rocío por aquí, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Buen día, ¿todo bien?
¿Cómo va, Juan?
Bueno, me alegro. Bueno, contanos un poquito de qué se trata este nuevo Código de Ordenamiento Urbano, qué es lo que viene a regular y cuáles son los cambios principales.
Bueno, ayer dimos sanción a esta ordenanza, que contiene algunos capítulos. Uno de ellos es el código específicamente. Después hay otro capítulo que son los instrumentos de intervención sociourbana, otro que son los planos. Digamos, es una norma compleja y que se trabajó muchísimo con mucha intervención de distintos sectores, que es, digamos, una de las críticas, por ejemplo, que esbozó la concejala, la única que votó en contra de este proyecto. Dijo que había poca participación, y la verdad que fue muy muy discutido y muy debatido, y de hecho arrancamos a principio de año con esta discusión, cuando sancionamos la primera parte, que fue la ordenanza esa, por la cual suspendimos los loteos irregulares, digamos, que estaban en vigencia desde la época de Garro. Pero bueno, en definitiva, lo que viene esta norma es a completar ese cuadro de situación, planteando un modelo de ciudad, pensando en el Bicentenario, en el año 2082, cómo queremos que llegue la ciudad preparada para ese momento, qué expectativa de población vamos a tener en esa época en nuestra ciudad, y por lo tanto cómo hacemos para ir controlando lo que es una expansión que se dio bastante descontrolada en los últimos años en La Plata. Uh-huh. Bueno, cómo hacemos para ir regulando eso, los usos del suelo, las alturas y cómo tiene que ser la conformación de la ciudad, cuidando cada uno de sus aspectos característicos, el sector rural, el sector más densamente urbanizado, el sector industrial. Bueno, eso es lo que viene a regular el código.
Bien, en el casco urbano concretamente, ¿cuáles son los cambios principales, ¿no? Esto que comentaba sobre las alturas de los edificios.
Bueno, principalmente lo que se hace es modificar las alturas máximas que estaban permitidas. Había permitido hasta 14 niveles, sí. Ahora los llevamos hasta 10 niveles. Esto tiene una lógica, de cuidar también otros aspectos que hacen a la conformación de la ciudad, por ejemplo, el derecho al sol, que sí. como lo hemos hablado. ¿Por qué? Porque, digamos, esa altura máxima está relacionada con en dónde se permiten esos 10 niveles, por ejemplo, en avenidas, que son calles más anchas.
Claro.
Entonces, el tamaño máximo del edificio se estima que no debería superar el ancho máximo de la calle, por eso en avenidas se permite un poco más, en calles comunes que son más angostas se permite hasta 6 niveles. Y después se elevan esas alturas máximas que estaban permitidas hasta ahora en otras zonas de la ciudad, por ejemplo en otros centros que no son los del casco histórico, ¿no? En Los Hornos, en Tolosa, bueno, en el Camino Centenario, ahí hay mayores posibilidades de niveles en relación a lo que preveía el código anterior.
¿Y cuáles son los ejes más críticos, Juan, en este debate, o cuáles fueron los que en donde más se tuvo que debatir e integrar diferentes sectores para llegar a acuerdos?
Bueno, obviamente que el tema este de las alturas fue un tema de discusión, porque digamos, quien tiene la posibilidad de hoy hacer 14 pisos, quiere va a querer hacer 14,
claro.
y no 10. La realidad es que, digamos, los que no lo habían hecho hasta ahora, no hay un derecho adquirido a un determinado volumen, una determinada altura, sino que eso obviamente que forma parte de las regulaciones que van haciendo los municipios en función de la planificación general y no los intereses particulares de cada uno de los vecinos, que se atienden, pero obviamente que tenemos que atender primero el interés general. Por lo tanto, bueno, ese fue un punto de discusión, pero realmente se pudo llegar a un consenso teniendo en cuenta esto, ¿no? Que es lo que estamos tratando de preservar hacia el futuro y más allá de las preexistencias, que fue otra de las discusiones, ¿no? Bueno, ya hay edificios más altos. Bueno, ok, pero digamos, la idea es tender hacia que en el futuro vayamos pensando en una ciudad más compacta, un poco más baja, y sin esas características de ciudades que tienen megatorres. Bueno, queremos otro tipo de ciudad, y para eso la planificamos.
Porque así eso que, además, digamos, influye, digo, Juan, en cuestiones que tienen que ver con la capacidad cloacal, por ejemplo, bueno, la estructura de la ciudad que sea más acorde a la cantidad de habitantes. ¿Qué implicancia o cuál es el objetivo también de fondo para regular esta cuestión?
Bueno, precisamente el tema de los servicios es un tema clave, por eso nosotros lo que pensamos es no seguir expandiendo la mancha urbana de manera, digamos, descontrolada y, y sin prácticamente sin regulación, aprovechar las zonas donde ya tenemos servicios y todavía no está la densidad como podría estar, entonces permitir mayores niveles de constructividad ahí en esos lugares, que son zonas aledañas a los sectores más densificados. Bueno, ir pensando en esos ensanches, digamos, urbanos, en los cuales podemos aprovechar lo ya implantado en términos de servicios, que no son solamente servicios agua, cloaca, luz y gas, sino también, obviamente, el colectivo, la escuela, el hospital, digamos, todos los servicios que requiere un vecino para poder desarrollar su vida sin tener que trasladarse necesariamente durante muchos minutos lejos de su casa. Bueno, entonces, el pensamiento general de la ciudad es, bueno, cómo la pensamos para aprovechar su potencialidad, controlar esta expansión, insisto, porque esto que no es menor, digamos, la expansión descontrolada de la mancha urbana, lo que lo genera es, primero, muchos vecinos viviendo en condiciones diferentes a otros que ya tienen servicios. Segundo, un costo muy importante para las arcas municipales, porque obviamente que nos tenemos que hacer cargo de toda esa situación. Y bueno, si esos recursos no están, lo que hacemos es reproducir inequidades que ya tenemos insertas en nuestras comunidades. Entonces, bueno, es una manera de pensar una ciudad más igualitaria, que proyecte un crecimiento de manera organizada y que tengan previsión, incluso, porque también es otra de las cosas que se nos ha achacado, que nosotros estamos en contra de los inversores, de los desarrolladores. No, en todo caso, lo que queremos es que tengan una previsibilidad de cuál va a ser cuáles van a ser las reglas del juego de acá en adelante, y que, bueno, que todos nos atengamos a esas, tanto a la administración como los vecinos particulares, los desarrolladores, bueno, todos tengamos en claro cuál es el tablero donde vamos a jugar.
En este crecimiento que decís, ¿cuál fue el análisis en cuanto a qué zona creció más y hacia dónde se expandió la ciudad?
Bueno, esto que vemos, ¿no? La zona noroeste, si quiere, creció mucho, la zona oeste también. Digamos, hay como un crecimiento bastante importante de algunas zonas que antes eran rurales, de hecho, y acá lo que se intenta también es recuperar espacio sector rural, porque se había avanzado muchísimo sobre la frontera productiva. Bueno, eso lo estamos queriendo revertir. Bueno, todo eso, de hecho, lo estamos atendiendo también en la nueva licitación de transporte público de colectivos, que nosotros la habíamos atado a la discusión de el nuevo código, precisamente por eso, porque queríamos tener en claro cuál es el panorama de la ciudad, para dónde proyectamos que crezca y cómo atendemos esas nuevas demandas. Así que eso es lo que nosotros vimos, ¿no? Como un crecimiento que se corrió demasiado en términos de lo que era la ciudad consolidada, digamos, si quiere, y bueno, que hay que empezar a atender.
Claro, porque pienso inmediatamente cuando hablamos de servicio, luz, gas, agua, pero también hay que cubrir emergencias, hay que cubrir diferentes tipos de situaciones que un vecino puede tener, ¿no?
Sí, una matrícula en una escuela, una salita sanitaria, un asfalto, policía, todo lo que requiere, digamos, cualquier ciudadano, lo tenemos que tener en igualdad de condiciones para todos nuestros vecinos y vecinas, y se hace muy difícil si en 1000 kilómetros cuadrados, digamos, permitimos una dispersión absoluta. No es económico, no es razonable, y tampoco es práctico ni para el vecino ni para el municipio. Así que, bueno, la idea es tener un poquitito más de previsión y que el Estado ejerza su función, el Estado municipal, que es la función de regular en sus aspectos generales cuál va a ser la morfología de la ciudad.
Juan, ¿y qué otras cosas se están proyectando hacia futuro? Bueno, para la ciudad de La Plata, que ha recuperado un montón de espacios, ¿no? Públicos, pienso en las plazas principales de la ciudad, de calle 7, otras que están en vías de refacción, y la verdad que la gente lo recibe muy bien. Lo hemos visto en los últimos meses cómo se han reapropiado, ¿no? De esos espacios. ¿Qué es lo que se está proyectando y cuáles son las demandas también de la gente de la ciudad?
Bueno, como bien marcas vos, la recuperación del espacio público fue clave. Nosotros sentimos en las elecciones de septiembre un respaldo muy importante en eso, ¿no? Que fue tal vez lo más visible. Uh-huh. No tan visible fue, creo yo, la recuperación a nivel interno, ¿no? Del municipio y las capacidades, ¿no? Uh-huh. La reestructuración la cancelación, en realidad, de la deuda que nos había dejado el gobierno de Julio Garro, el ordenamiento del personal. Y demás cuestiones que son más internas, pero que son necesarias para poder después desarrollar una gestión con capacidad para trazarse proyectos y llevarlos adelante. Bueno, la recuperación del espacio público forma parte de eso. Hubo hitos muy importantes, ¿no? El cementerio, que también fue algo la verdad que impactante para todos los vecinos y vecinas cuando vimos cuál era el estado, ¿no? De situación. Y también pudimos sancionar una norma hace un par de semanas para crear un ente municipal del cementerio para que tenga autonomía financiera y posibilidades de llevar adelante reformas también estructurales ahí. Ahora estamos en proceso de recuperación del Parque Saavedra, que también era una demanda uh-huh. importante de muchos vecinos y vecinas. Seguimos adelante con el plan de obras en cada una de las localidades que arrancamos hace ya algunos meses y va a seguir en esta primera etapa hasta el mes de marzo o abril, con las licitaciones que ya están en curso. Son seis lotes en los cuales se dividió toda la ciudad para poder atender las demandas en cada una de las localidades, sabiendo todo lo que nos falta, ¿no? Más de 7.000 cuadras de asfalto que nos faltan hacer en la ciudad, el tema de los servicios y demás. Bueno, la idea es seguir invirtiendo en el espacio público, obviamente en un contexto que sabemos complejo, uh-huh. en el cual tenemos un montón de obras, por ejemplo, que el gobierno nacional las abandonó y estaban conveniadas y estaban en ejecución y algunas estaban avanzadas y el gobierno nacional decidió no ejecutarlas más, y estamos viendo cómo hacemos para poder seguir adelante con esas obras que son importantes para algunas localidades. Y seguimos obviamente trabajando con la provincia, ¿no? que en este tiempo también fue muy importante para poder sostener y mostrarle a los vecinos y vecinas que otra ciudad era posible, con previsión, con organización y sobre todo con mucha inversión pública, que sabemos que en la ciudad falta muchísimo.
La última de mi parte, Juan, viene un fin de semana bastante intenso porque van a tocar los fundamentalistas el sábado y domingo, y el lunes hay clásico, así medio intempestivo, ¿no? Porque no se preveía. ¿Se prepara de alguna forma diferente la ciudad en ese sentido?
Mira, yo no estoy en la organización, sí. Digamos, pero sí, obviamente que entiendo que los equipos, tanto de control urbano como de seguridad, como todo lo que es la logística, digamos, del funcionamiento de la ciudad, la Secretaría General, van a estar coordinando esto que bien decís vos, mucho movimiento en la ciudad, también prever contingencias que pueden llegar a suceder, sobre todo en el contexto de clásicos. Siempre, digamos, los clásicos generan una alerta, pero bueno, también con mucha coordinación, como siempre, con la provincia, así que, bueno, esperemos que tengamos un fin de semana tranquilo, que los vecinos y quienes vienen de afuera puedan disfrutar de nuestra ciudad, que está muy linda, así que tenemos esa expectativa y bueno, aprovechar también el buen tiempo, el fin de año, un poquitito de distracción para un año muy complejo, no viene mal.
Bueno, gracias, Juan, por este tiempo de diálogo con nosotros y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Juan Granillo Adiós. Fernández es concejal de Unión por la Patria y nos daba detalles del nuevo Código de Ordenamiento Urbano que fue aprobado ayer por el Consejo Deliberante para nuestra ciudad. Son las 9 de la mañana, 49 minutitos. Tengo algunos mensajes por aquí que los voy a compartir. Dale, primero Javi Taxi, que nos decía buen miércoles, Rojuanchi. Coincido con Nacho.
Era obvio.
Muslera no es ataja penales. Y después dice, Juanchi, no te pongas nervioso.
Yo no me pongo nervioso, Nacho está nervioso.
A Gimnasia, este campeonato no se le escapa. Bueno, ¿viste cómo está la gente?
Es el mensaje, es la bajada de línea del hincha de Estudiantes. ¿Cómo está? Habitual igual. Ojo, del otro lado también está el mensaje de no hay que hablar de nada, no hay que festejar nada, hay que esperar y que las cosas sucedan.
Claro, y después nos manda mensaje a alguien que no... No tengo el nombre, pero se preguntaba, Edelab, vencimiento 1 de diciembre, Internet Flow, vencimiento 5 de diciembre. ¿Las empresas no deberían cobrar después que la gente cobre su sueldo y así no cortar el servicio y luego te cobran la recolección? Sí, es muy buena. Yo justamente no tengo esas fechas, pero viste que es aleatorio la fecha de vencimiento que te ponen. Claramente debería ser en los días después del cobro. Pero bueno, gracias por el mensaje. Igual. Nos quedan 5 minutos. Sé que Juan tiene.
Tengo un par de cositas, sí. Le voy a contar de algo que no les interesa
no
a ustedes.
Vas a hablar ya basta partido, el fútbol. Ya está.
En realidad, voy a hablar de fútbol europeo, pero relacionado a la salud mental. Pero primero, les contaba yo hoy temprano, a algunas personas les interesan otros deportes que no sea el fútbol, por ejemplo, el rugby, como a mí. Y el Mundial 2027 va a ser en Australia. Hoy temprano en Sydney se realizó el sorteo, la fase de grupos. Y de esta manera, toma, pagá porque te estás por morir.
Ay, gracias.
Y de esta manera ya quedó definido los grupos para el Mundial de Rugby. Es cierto, falta mucho, pero hay tiempo para prepararlo. La Argentina le tocó un grupo soñado.
¿Con quién?
Soñado,
¿con
más
quién
que accesible.
Fichi. Soñemos.
Fichi. ¿Dónde está Fichi?
Es una isla, exactamente, sí. Del Pacífico. ¿Qué pasa con Fichi? Es un de los mejores equipos en la modalidad de seven, de 7 hombres, pero en 15 nunca aprendieron a jugar. Atacan solamente, no saben defender y siempre tienen ese problema. Te pueden dar una sorpresa estando en un día muy inspirados, pero es difícil.
Ya le ganamos a Fichi.
España, un equipo todavía podemos
España
decir
también
semiprofesional, porque creció mucho en los últimos tiempos. De hecho, hay argentinos nacionalizados,
sí.
Pero está muy lejos del nivel de Argentina. Y Canadá, lo mismo. Muy bajo el nivel, así que debería terminar primero cómodo. Recordemos que clasifican los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros. Son 24 en total, por lo cual no debería... a ver, sorpresas. Después los otros grupos, rápidamente, Nueva Zelanda y Australia están en el mismo grupo. Chile,
los
pobre.
Mejores.
Sí, Chile y Australia local. Y Hong Kong son los otros equipos. En el B, Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania. En el D, Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal. Y en el E, Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa. Ese grupo te diría...
Es el grupo de la muerte.
No hay grupo de la muerte. Sí, que puede llegar a haber una sorpresa porque
Francia son buenos, ¿o
sí,
no?
Sacando Francia, los otros tres están más
¿somos
parejos.
¿Somos campeones?
Y en el grupo F, Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue. En el rugby son muy poquitas las sorpresas. Como que está más establecido... ¿Quién puede llegar a ser?
¿Pero somos candidatos? Somos
candidatos a instancias decisivas. Yo creo que hasta cuartos, por los cruces que se pueden llegar a dar, deberíamos llegar cómodos. Bien. Después ya se achica mucho porque entre los 8 primeros está todo muy parejo. Y ahí sí ya, bueno, puede pasar
¿en dónde es?
Cualquier cosa. En Australia.
¿En Australia? ¿Vas a ir?
No sé, falta un montón.
Ah, pero irías.
Sí, obvio que iría.
¿Fuiste a algún mundial?
Fui al de Inglaterra, sí, en el 2015.
Ah, 2015.
2015 en Inglaterra,
antes
sí.
Antes pasa al mundial de fútbol. ¿Vas a ir al mundial de fútbol?
No sé, también tengo ganas.
Pero bueno.
¿Vos no tenés ganas?
Qué suerte, no tenés ganas.
Me conmueve.
Yo tengo ganas, pero no.
A mí sí.
No
pero
me da.
Bueno, no es fácil.
Me gustaría ir a ver
yo, yo no dije que me... Vos me preguntaste, ¿vas a ir? Le digo, no sé, tengo ganas. De ahí a que vayas es otra cosa.
Si tuviese una plata, me gustaría ir a ver a Birmingham, a Aston Villa.
Bueno. Pero eso es más fácil, es un lugar, vas...
Bueno, no es tan fácil ir a
Birmingham. Más fácil que ir a un mundial te dura un mes y medio.
Bueno, pero está bien, no es tan fácil, ni es una cosa fácil, y otra. Dije. Es más caro ir a Inglaterra, me parece.
No, si vas a un solo lugar, sacás un pasaje, paseás una semana por Inglaterra y te volvés.
Soñar no cuesta nada.
Bueno, dicho esto, quiero rápidamente contarles algo. Ayer
escuchamos.
Ayer jugó el Barcelona con el Atlético de Madrid por la Liga Española. Ganó el Barça 3-1, ganó bien. Arrancó perdiendo y lo dio vuelta. Uh-huh. Y ayer, en conferencia de prensa, le preguntaron al Cholo Simeone si yo le digo Julián Álvarez.
El mejor jugador del mundo.
¿Pero qué pensás?
El araña.
Goleador.
Crack.
Indiscutido. Sí. Rulos.
Bueno, vos fijate lo que es muchas rulos. Veces los medios, la prensa, con los jugadores. Y escuchemos esto porque de esto deriva otra cosa que les quiero contar. Escuchemos lo que le pregunta el periodista al Cholo Simeone sobre el presente y particularmente el partido que tuvo Julián Álvarez ayer, que no fue bueno. Y escucha la contestación del Cholo.
Escuchemos.
Buenas noches, Javier de Diego, en directo en Tablero Deportivo, Radio Nacional de España. Yo creo que el Atlético de Madrid ni ningún equipo se puede permitir jugar contra uno de los mejores equipos de Europa sin su estrella, digamos, en su mejor momento. Hoy el partido de Julián ha sido bastante deficiente. Lleva una temporada un poco discreta, diría yo. No sé si lo atribuye a funcionamiento colectivo del equipo que no le encuentra los movimientos o es un momento simplemente de forma del jugador. Gracias.
La verdad que Julián, desde que llegó acá, siempre ha rendido a un nivel altísimo. Y es persona, es humano. Puede jugar también un partido no a la altura de lo que él es. Es parte de lo que le pasa a las personas. Vos un día más lo tenés en tu trabajo. O sea que puede pasarle a él porque es una persona como todos nosotros.
Ahí estaba, ¿no?
Corta.
¿Por qué digo esto? Porque Ronald Araujo, uruguayo, capitán del Barcelona, jugaron con el Chelsea la semana pasada, sí. Perdieron 3-0. Araujo fue expulsado. Él viene de una serie de críticas, lo vienen criticando mucho. Por
¿a Julián?
Araujo, el capitán de Barcelona. Ah. Por distintos errores, tanto los hinchas como la prensa le vienen pegando. ¿Qué pasó? En el partido de ayer, el propio Araujo dijo, no estoy para jugar. Por un tiempo no quiero participar, no estoy bien psicológicamente, necesito ponerme bien porque no me siento apto. Tiene que resolver cuestiones personales. Le están afectando las críticas. Evidentemente no se siente para jugar, lo cual es un llamado de atención. Esto claro. Que decía recién el Cholo Simeone, son personas. Obvio. No puede estar siempre máquinas. Jugando bien. O sea, son poquitos. Yo. Hasta Messi ha sido criticado, así que imagínate. Sí. Pero digo, a veces la salud mental, lo importante que es la cabeza para cualquier persona y para estos jugadores que están todo el tiempo siendo observados, criticados. Y un tipo... Estamos hablando de Araujo, jugador de selección de Uruguay, capitán del Barcelona, que bueno, llegó a un punto en el cual evidentemente no puede sostenerlo.
Está bien, perfecto. Bueno, nos tenemos que ir porque son las 9:57. Bueno,
así es.
Gracias a todo el equipo. Pilar Salés y Ramiro Martínez en la producción, Melissa Viurriete, Milo Acuña en la operación técnica, sí. Y Blas Bonafini en redes sociales, quienes estamos al aire. Ignacio Pereira, sí. León, Juan Canale. Y mi nombre es Rocío López. Gente, que tengan un lindo miércoles. A la mañana a las 8 los esperamos acá. Sigan en el aire de la UNE. Chau. Y sale a fumar.
Viste de blanco porcelana. Víbora. Se ponía